Llegará la próxima semana al Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián con su Piano Tour 2022, con su repertorio, un repertorio centrado en Frédéric Chopin. James Rhodes, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, muy bien. Qué voz tan dulce tienes, de verdad.
Muchas gracias, bienvenido a este Distrito de Euskadi. La propuesta es dejarse llevar por la música de Chopin, porque se ha decantado por este poeta del piano, por sus composiciones.
Ay, el poeta del piano, sí, el puto amo. Es que yo nunca en mi vida he tocado un programa entero solo con un dedicado a un compositor, pero ahora mismo sí, Chopin, pues no hay ningún otro compositor con quien podemos decir que 99% de todo lo que compuso está ya hoy en repertorio activo en todo el mundo, 200 años más tarde. Y hay una razón por eso, y simplemente necesitas escuchar un nocturno, un estudio, una sonata, y de repente estás como en otro mundo, uh-huh. El duende. Pues por eso estoy tocando solo Chopin. Uh-huh. Y vamos a apagar las luces, voy a charlar un par de minutos antes de cada pieza para dar un poquito de contexto, lo que estaba pasando en su vida, cuando estaba en Mallorca o en París, y con su relación de, mejor no decir, pero muy fuerte. Y luego escuchamos la rabia, el amor, la esperanza, la tristeza, todo. Su propio mundo. Es algo muy bonito.
Claro, porque para quien no se haya acercado a sus recitales, James Rhodes no solo toca, él también, digamos que interactúa con la audiencia, le ofrece explicaciones, pone en contexto también esa música.
Claro, para mí es algo súper importante. De hecho, me quedo un poco abierto que nadie lo hace. Es que, porque si no, pues deberías escuchar Spotify en casa con un buen whisky y ya está, y no paga 30 pavos, ¿sabes? Es que yo entro en el escenario, toco una pieza corta para el ambiente un poquito, y luego charlo un poquito sobre la vida de Chopin, con historias que vais a flipar con estas historias. Uh-huh. Y para mí es algo muy inmersivo, muy íntimo. Uno de los muchos errores en el mundo de la música clásica es que hay esta distinción entre hay el compositor, el pianista y el público, da igual. Pero la verdad son los tres iguales, seguro. Y por eso hablo un poquito. Y porque si no, es un poco como yendo a misa. No pasa nada con este, pero yo quiero relajarme si estoy en un concierto. Cerrar mis ojos y escapar. Porque, tío, vivimos en un mundo de ruido constante de las redes, publicidades, el congreso, la prensa, todo. Y de tener la oportunidad de escuchar la música y cerrar los ojos 90 minutos sin luz, es algo muy bonito y casi como meditación, un poco para flauta, un poco pijiti, perdona, pero es verdad, ¿no?
Pero nos decían, amigos músicos, nos decían que usted ha conseguido algo importante, como es darle valor a la música clásica, colocarla en un lugar muy central para un público que tal vez no se acerca habitualmente a este tipo de música porque piensa que no la entiende o que no va a entenderla.
Es una mezcla, la verdad. En San Sebastián el público es muy culto, muy culto. De hecho, cada vez voy a tocar, tengo un montón de amigos diciendo, oye, cuidado en San Sebastián, saben todo sobre la música clásica. Pero la verdad es que sí, en general la mitad del público es su primera vez en un concierto. Y hay esta como, hay tantas reglas sobre la música clásica. Tiene que usar un traje, no puedes aplaudir en un sitio incorrecto y tienes que entender qué significa la palabra como allegro, adagio, cuál es un cadenza, cuántos movimientos hay en un sonata. Y eso todo patrañas, por favor, solo necesitas dos orejas y ya está. Uh-huh. Y hay mucha gente en el mundo de la música clásica, en el business, que quieren guardar esta música como una forma de arte alta, ¿sabes? Para la gente como muy rica, los Cayetanos, perdona, pero es verdad. Y Y eso es muy peligroso y me da mucho vergüenza.
No sé si esta filosofía está también detrás de ese segundo libro suyo, Toca el piano, donde nos proponía tocar un preludio de Bach y hacerlo con... O sea, ensayar 45 minutos al día durante 6 semanas.
Sí. Y ya está. Es bastante sencillo, te lo juro. Yo cada día tengo mensajes y vídeos de gente que nunca en su vida han tocado un teclado. Y 4, 5, 6, 8 semanas más tarde, con 40 minutos por día, están tocando un pequeño preludio de Bach, bastante conocido y súper bonito. Uh-huh. Y ya está. Qué maravilla de un día estás en un casa de alguien y hay un piano y alguien dice... Siempre dicen, oye, alguien toca el piano. Y tú puedes sonreír y dices, pues, de vez en cuando toca un poquito de Bach. Y sientes, tocas, y todo el mundo está, pero, jo, qué duende, de repente, fuera de nada, boom.
Me imagino, vale que, ganó, la pena. Me imagino que ganó muchos adeptos también para la causa con esta propuesta.
Pues sí, para mí es súper. Mira, uno de los fundamentales, los problemas fundamentales en este país es la educación musical. Uh-huh. Y es un problema mundial, no solo existe aquí en España, pero otra vez nuestros niños son invisibles, no pagan impuestos, no tienen pasta, y si tienes dinero, pues no pasa nada. Puedes uh-huh. ir a ver la filarmónica en vivo, puedes tocar y aprender, tener clases de piano, de violonchelo, de lo que sea. Pero sí, como la mayoría de gente en este país increíble, la decisión es, ¿debemos comer o poner calefacción? Uh-huh. No vas a gastar 50 pavos por semana para 2 niños de aprender algo. Uh-huh. Y eso debe ser un fundamental, un derecho fundamental, no un lujo para los ricos. Uh-huh. Y me da una rabia tremenda, perdóname, pero es como, ¿cuántos Albanes, cuántos Alicia de la Rocha, cuántos Rosalía o Sabina tenemos en este país ahora mismo que no tienen ni puta idea que tiene este talento porque no tienen las herramientas de explorarlas?
¿Usted cómo ha aprendido, James? ¿Usted cómo aprendió? ¿No tuvo una educación formal?
No, yo hice todo mal, y luego más mal, de Guatemala a Guatemala peor, de verdad. Yo con 14 años, mi primer profesor a 18 años, he quitado el piano durante una década, no he tocado un piano uh-huh. durante 10 años, hasta 28. Mientras tanto estaba haciendo cosas horribles. Uh-huh. Y luego empezando desde cero con 28 años, que es súper raro. Es como, no sé, diciendo con 20 y pico años, pues mira, en 10 años quiero jugar tenis contra Nadal y ganar. Uh-huh. Y no sé por qué, por suerte, por no sé, no soy creyente, pero tal vez por Dios. Y de repente estoy tocando en el Auditorio Nacional, uh-huh. y tocando piezas que como un niño... Imagínate mirando como un peque, mirando Messi en Barcelona, uh-huh. jugando como un dios. Y diciendo casi en broma, pero muy profundo en tu alma, un día quiero hacer este. Y de repente, como magia, aquí estás, en el Camp Nou, jugando para Barcelona. Es como, me siento un poco así. Es un poco, no sé cómo ha pasado, pero aquí estoy y entiendo, hay mucho envidia entre la gente, como con muy bien entrenamiento y todo esto, pero bueno, ¿qué hago, Paco? ¿Me mato? Uh-huh. Voy a disfrutar al máximo.
Hablar con James Rhodes, y permítamelo, es también hablar de esa ley Rhodes que inspira usted en España. Usted confesó haber recibido abusos sexuales en la infancia. Un tema muy importante sobre al que hay que estar vigilante todo el rato, adultos, menores, que sean capaces de identificar lo que ocurre. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Se ha hecho bien? ¿Se está haciendo bien con esa ley?
La ley, sí. La ley está de puta madre. Somos ahora mismo... España es un referente mundial, según el United Nations, en este tema. Somos el país número uno en el mundo con esta ley, en el tema de protección infantil. Pero, claro, por supuesto, no va a cambiar de un día a otro. Tenemos que esforzarnos mucho más y tener más presupuesto y mantener este compromiso. Pero estamos en el buen camino, por fin. Y ahora hay muchos cambios para el mejor y me siento muy, muy orgulloso. Y también tal vez estaba un poco ingenuo porque cuando reuní con Sánchez, y yo da igual quién era en Moncloa, es como si quieres conseguir una ley, tienes que ir a Moncloa, si es Abascal o Casado, yo da igual, me voy. Pero era Sánchez y después me acuerdo muy bien haciendo una entrevista con El País o algo así, diciendo, pues mira, hay una nueva ley en Francia, está listo en la mesa, somos comprometidos y está genial. Y la respuesta a esperar era, pues genial, ¿cómo podemos ayudar o apoyar? Y la verdad era una lluvia de respuestas, tipo, vete a tu puto país de mierda, eres un rojo, eres la perra de Sánchez. Y es como cada cosa está algo político aquí, incluso violencia contra los niños, que para mí me da un poco de vergüenza, ¿no? Pues un poco, no, mucho. Pero ya, la hemos conseguido y ya está.
Destacamos también, y quería destacar su faceta, esa implicación, ese compromiso con los demás. Hace unos meses explicó que iba a crear una fundación para ofrecer ayuda psicológica a personas con pocos recursos, a mayores también, que tenía ya la colaboración de la Asociación de Psicopedagogía del País Vasco. ¿Cómo marcha esa fundación? ¿Cuál va a ser el papel de la asociación? ¿Cómo estamos en estas labores?
Pues muy bien, la verdad. Me siento muy, como, muy emocionado. Con esta asociación ya tenemos talleres para 3.000 estudiantes. En País Vasco, cómo lidiar con presión, depresión, ansiedad, autolesión, con herramientas para empezar la conversación, ¿sabes? En modo general con tus amigos. Pero también estoy reunido con un hospital público aquí en Madrid para empezar, donde voy a pagar directamente los salarios de 2 psicólogos y un psiquiatra para lanzar una unidad específicamente para jóvenes y adolescentes y niños y niñas con trauma emocional, no sé, de bullying, de abusos sexuales, de violencia. Y en lugar de, no sé, llamar a salud pública y en 10 meses, con suerte, tienes 10 minutos con un psiquiatra, no, llamas y mismo día, día siguiente, vas y están trabajando coro a coro, el psiquiatra y todo, y ya está. No pagas ni un duro, y para mí es algo muy bonito.
Recordamos también la ayuda que ha facilitado, bueno, fue muy público también aquello, un estudiante que iba a vender su violín por 1.000 euros porque atravesaba dificultades, o bueno, recordamos también el caso de una mujer que queríamos mucho, Lach Sánchez, compañera nuestra, que murió por un cáncer, que ganó el concurso fotográfico en el que usted regaló una de sus cámaras. Claro, ¿qué le mueve a estas acciones que son pequeñas acciones que por algunos son también criticadas, lo tengo que decir, James Rose, pero que evidentemente a quien son protagonistas de ellas les abre un mundo de posibilidades?
Pues sí, yo siempre, siempre he dicho, pues, si tengo la suerte de tener suficiente dinero, no vivo un día de lujo con yates y 2 pisos, pero tengo mucho más allá de lo que he esperado y lo que necesito. Si puedo ayudar a la gente con cosas para mí como bastante pequeño, no sé, una hipoteca, o hacer un máster, o un instrumento, o vas a ver al médico, o una cirugía para su gato. Es que no puedo decir que no. No sé por qué, si es algo bueno o malo, pero yo creo que es un nivel de... Me toca algo muy profundo, y si puedo ayudar, pues lo haré, y con placer, y punto. Y si hay gente que eso te... les molesta, pues eso es algo suyo, ¿no? Yo estoy muy feliz de ayudar donde y cuando pueda.
James Rose, un británico afincado en España, un país al que quiere mucho, como mira ahora mismo a Gran Bretaña, bueno, con todos los fastos que han tenido por la muerte y el funeral de la reina Isabel, los problemas ahora mismo políticos, no sé si preguntarle por ello, por esa actualidad británica, si la sigue muy de cerca.
La verdad es que yo me he escapado del Reino Unido y nunca quiero volver. Por favor, no me hace hablar de cosas de Gran Bretaña. Primero soy español, ahora tengo mi pasaporte, mi DNI y ya está. No soy británico, soy español. Odio Londres. Claramente es un país maravilloso para pasar un fin de y vas a ver teatro, comer, si tienes un montón de pasta, genial. Pero para vivir después de toda mi vida en Londres, os lo juro que España es mi Disneylandia. Todo está mejor, pero todo.
Comparte muchas veces en las redes algunos de sus ensayos, recibe sugerencias, responde a ellas. Claro, ¿cómo llevan los vecinos lo de que a las 8 de la mañana comience a tocar el piano?
A las 8 no, nunca antes de las 9.
Antes de las 9, vale.
No, porque yo creo que está como normal a las 9 y mis vecinos tienen hijos, están despiertas y todo. No, tengo mucha suerte, Javier Cámara vive abajo y es súper fan de... Ah, es como un sitio de perroflautas aquí. Entonces, bueno, está... No pasa nada. Al revés, en Inglaterra, donde incluso a las 10:30 empiezo a tocar y están como dando hostias a la pared, diciendo, oye, te callas, cabrón. Aquí está genial. Te trae unas torrijas y escucha.
James Ross, ¿tiene cerca el piano?
¿Tengo qué?
¿El piano está cerca de usted ahora mismo?
Sí, estoy literalmente sentado hablando de ti.
Esto es un atraco absoluto. ¿Tiene las manos libres? No sé si estamos hablando por manos libres.
Sí.
A ver, como yo sé que en las redes a veces comparte esos ensayos, que recibe sugerencias, que usted se sienta al piano, alguien dice, oye, ¿podrías, por favor, tocarme unos segundos de tal pieza? Y usted dice, con gusto.
Pues dos cosas. Primero, el sonido va a ser horrorífico así. Y segundo, sería más impresionante si no tengo mis manos libres y puedo tocar. Pero, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a preguntar?
No, sí, nos podría tocar algo en directo. Nada, 15 segundos.
15 segundos, vale. Ok, voy a... venga, aquí.
Venga.
Un poquito,
porque evidentemente es conexión telefónica y eso se tiene que quedar. Bueno, pues nada.
Si quieres la verdadera, vienes el jueves.
Exactamente. Exactamente. El que quiera escucharla, James Rhodes, puede acercarse la próxima semana, 6 de octubre, Teatro Víctor Eugenia, y está con su Piano Tour 2022, con ese repertorio centrado en este poeta, el poeta de la música, Frédéric Chopin. James Rhodes, que le agradezco mucho que nos haya dedicado su tiempo, que vaya todo muy bien. Muchas gracias.
Gracias.
Qué ricasco.
A ti también. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Chao.